Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Alternativa cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En el comienzo del programa de hoy, les presentaremos una parte del panel llevado a cabo el pasado 4 de mayo de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas de Montevideo, Uruguay, el cual se dedica al estudio de los desafíos que enfrentan las democracias. En este panel, que fue moderado por Pedro Isen, director ejecutivo de CESCOS, se analizó el tema ¿Quién manda en Cuba hoy? Con ustedes la participación del líder sindicalista en el exilio, el licenciado Joel Brito, quien nos ofrece su opinión sobre la composición del buró político del Partido Comunista de Cuba.
Joel Brito es un reconocido sindicalista cubano. Joel, muchísimas gracias por estar.
No, muchísimas gracias, un placer volver a estar acá con ustedes. Un saludo fraternal a todos los participantes. Y bueno, antes de comenzar, quería señalar nuestra solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, que lamentablemente aún desconocemos la situación real en que se encuentra Otero Alcántara. Nuestra solidaridad y nuestro deseo de que la situación con Alcántara mejore y se pueda incorporar a su familia, regresar a su casa sin grandes problemas de salud. Yo creo que el profesor Elías Amor, de una forma muy especial, pudo expresar la situación económica de Cuba. Sí, es una situación de crisis, es una situación vista desde el punto de vista de los trabajadores, caótica, porque el salario continúa sin alcanzar. Y yo voy a referirme a principio de mi intervención, voy a desglosarla en quiénes son los miembros del buró político electo recientemente, la composición demográfica, la composición étnica, que yo creo que es interesante. Partiendo de un dato, la población cubana en estos momentos ronda 11.318.000 habitantes. De ellos hay aproximadamente 5.7 millones de mujeres, 5.6 millones de hombres. La población negra en específico es del 65%, según las estadísticas ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadística y por datos independientes. Cuando uno transfiere toda esta información, de la información demográfica, información desde el punto de vista del contexto de mujeres y hombres, y vamos y la transferimos a lo que es el poder real en Cuba en estos momentos, que es el buró político, porque bueno, en Cuba en estos momentos funcionan dos gobiernos. El gobierno de Raúl Castro en la sombra, que es quien realmente dirige a los miembros del buró político, y dentro de este buró político, cuatro militares, que son la base fundamental del poder en estos momentos. Estos cuatro militares, el general de cuerpo de ejército, Álvaro López Miera, que es el ministro de la FARC, Manuel Marrero Cruz, que es el primer ministro de la República, el señor Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el presidente de GAESA. GAESA es el grupo empresarial de la FARC, sinceramente es el poder económico dentro de la isla, sustenta realmente las mayores fuentes de ingreso, entre ellos es uno de los primeros, es uno de los mayores accionistas del Banco Financiero Internacional de Cuba, opera la mayor cantidad de divisas, inclusive muchas de las remesas que provienen de los Estados Unidos. Elías se refería al tema de los países que Cuba puede negociar, ¿no? El mayor socio comercial de Cuba en estos momentos en la práctica son las remesas que recibe de Estados Unidos, que está en el rango de los 4,000 millones de dólares al año, entre bienes, dinero directamente que ponen los exiliados cubanos en el plato de los cubanos, porque desde Miami, desde Madrid y de diferentes partes del mundo, inclusive desde Moscú, los cubanos ponen en la mesa la recarga de celular, ponen el plato de comida, ponen la alimentación, ponen hasta el vaso de agua y ya estamos pagando hasta las conexiones de internet, estamos pagando todo lo relacionado con los servicios de primera necesidad de la población cubana. Volviendo a lo que es el buró político, bueno, solamente en el buró político hay dos negros, cuando la población cubana es un 65% negra. Estos dos negros, realmente, voy a hablar en términos no políticamente correctos para los términos de Estados Unidos. Nosotros en Cuba decimos negro cualquiera, decimos un negro es un hermano. Un negro yo no lo veo desde el punto de vista racial. Iván Hernández Carrillo es negro y es mi hermano. Y eso no tiene ningún impacto entre los cubanos, pero bueno, desde el punto de vista aquí en los Estados Unidos, ser un poco cuidadoso con el término negro. Hay dos negros y estos dos negros no tienen ningún valor, ningún peso. Esteban Lasso, todo el mundo lo sabe, fue secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba, con resultados realmente mediocres. Estaba ahí, la gente se burlaba de él, le decían el mono Lasso. La población en sentido general, los trabajadores, nadie respetaba a Lasso. Lasso llegó a miembro puro político por lo que es, por su condición de negro y por su condición de bruto y por su condición de incondicional. El segundo personaje es Salvador Valdés Mesa, lo conozco personalmente, trabajé con él en la Central de Trabajadores de Cuba cuando era secretario del Sindicato de Transporte, fue primer secretario del partido en el municipio de Camagüey, después primer secretario del partido en la provincia de Camagüey, posteriormente fue segundo secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, de ahí pasa segundo secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, siempre ha sido un mediocre, es ingeniero industrial, realmente, pero sí es una persona muy fiel desde el punto de vista político. En Cuba tú no tienes que ser medianamente ni brillante, tú mientras más bruto seas, es mejor para que el régimen te pueda opinar de una mejor manera. Y esto es lo que ha sucedido en el caso de estos dos personajes. Salvador Valdés Mesa está liquidado desde el punto de vista de salud. Estaba liquidado hace 25 años atrás cuando yo lo conocí, trabajaba en la Central de Trabajadores de Cuba con él. Me imagino, era una persona que ya estaba enferma. Después tuvo 8 años de ministro del Trabajo. Realmente es una gente que es muy domable para el régimen. Fíjense que cuando el presidente Obama, en ocasión de la visita del presidente Obama a Cuba, es la primera persona que sale con Obama a poner el ramo de flores en la Plaza de la Revolución a José Martí, es la persona carismática, que es el prieto que lo cogen como muñequito de carnaval para estarlo moviendo cada vez que viene un representante que a ellos les interesa en ver que el vicepresidente de la República es un negro. Pero realmente, lamentablemente para el pueblo de Cuba, lamentablemente para la población negra del país, Cuba sigue siendo un país netamente racista por excelencia. Es decir, el buró político está constituido por 14 personas, como yo decía, 2 negros, 3 mujeres y 9 hombres blancos. De estos 9 hombres blancos, 4 son militares, 3 generales y 1 coronel. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues lamentablemente Cuba sigue diciendo que es un país donde no hay racismo. Sí hay racismo desde el punto de vista de todo. Es decir, no hay una mujer negra en el buró político. Cuando del 5.7 millones de mujeres en Cuba, más de 3.7 millones son negras o mestizas. Es una cifra significante. Sin embargo, no hay una sola representante negra dentro del buró político, la máxima instancia de dirigencia del país. Los 2 negros están liquidados, hablemos en plata. Los 2 dirigentes negros que están en el buró político tienen 70 y pico años, rumbo 80 años, con estados de salud realmente deplorables, y están ahí como figuras decorativas como para decir de que hay una representación. Es decir, sería como que sacaran a Lasso y sacaran a Salvador y no dejaran ningún negro dentro del buró político, porque evidentemente el racismo sería más que marcado. Por otra parte, las tres mujeres que están, ni cortan ni comen chicle, es decir, no tienen ningún poder de decisión dentro del buró político. Dentro de este buró político, quien sí manda y quien sí va a estar mandando constantemente y va a ser el vicepresidente y el presidente de la República, se llama, desgraciadamente para los cubanos, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Ese es el hombre que tiene la caja fuerte, ese es el hombre que mantiene los dólares, ese es el hombre que busca los dólares y ese es el hombre que Raúl lo puso ahí para que administrara desde el punto de vista la economía cubana y tuviera bajo control a todos estos personajillos que no son más que títeres, son empleados de un proyecto histórico que fracasó, un proyecto político, económico, ideológico, social, que se le vendió al mundo como la maravilla del siglo XX, la maravilla del siglo XXI, y ni fue la maravilla del siglo XXI, ni fue la maravilla del siglo XX, ha sido un fracaso total y generalizado, y además en cada país que se ha tratado de hacer el experimento del famoso socialismo, ha fracasado. Fracasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fracasó cuando el Consejo de Ayuda Mutua Económica, fracasó en la República Democrática Alemana, fracasó en Hungría, fracasó en todos los países de Europa del Este. Después venimos al ejemplo de América Latina. Venezuela da casi una tasa de oro, una de las economías más sólidas de América Latina y quizás del mundo, uno de los primeros exportadores de petróleo. Llegaron estos compañeritos, llegó con el difunto Chávez, el compañero Chávez, y ha destrozado la economía, y destrozó la economía mucho más después Maduro. Y los cubanos, que son una sanguijuela, que se pegaron ahí, vieron en eso el fruto de flotar nuevamente y nuevamente tener una dependencia económica de alguien. Los cubanos siempre, el régimen cubano, no los cubanos, el régimen cubano siempre ha vivido chupándole la sangre a algún país. Secaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica, secaron a Venezuela. Los chinos se apartaron porque sabían que iba a un fracaso total. Y referente al tema de inversiones, Cuba está en una crisis total. Ni los rusos quieren invertir en Cuba. Los rusos han retirado el financiamiento de las inversiones que tienen dentro de la isla, lo cual evidentemente tiene un impacto negativo a la larga. Yo creo que julio y agosto son meses determinantes de cómo va a funcionar el régimen cubano. Si en Cuba hay carencia de petróleo, no habría generación de electricidad. Si no hay generación de electricidad con temperaturas de 32, 33, 34 grados centígrados, no hay comida en la mesa, es la receta perfecta para una explosión social. Esperemos los cubanos tengan la gallardía, tengan el valor, y es momento de tomar las calles, es momento de que realmente la gente exprese lo que siente y pongan a la dictadura de Castro, de Díaz-Canel y de todos estos personajes en la posición que le corresponde. Un pueblo tirado a la calle, un pueblo exigiendo mejores salarios, exigiendo mejores empleos, exigiendo comida, exigiendo agua, exigiendo electricidad. No hay tanques en la Plaza de la Revolución que puedan contener esa masa de pueblo. Y esa masa de pueblo está contenida en estos momentos por la represión. Lo único que ellos han sido buenos, han sido especialistas, y ya no son tan especialistas tampoco, es en reprimir al pueblo. Donde quiera han establecido régimen de represión, en Venezuela lo tenemos como ejemplo, cómo han reprimido ese pueblo, cómo los venezolanos han tenido que emigrar de una forma bochornosa por toda América Latina, creando una crisis migratoria enorme, fundamentalmente en Colombia. En Colombia he estado recientemente y sinceramente es lamentable ver cómo los venezolanos llegan ahí, las historias de los venezolanos. Esperemos que los cubanos realmente en estos momentos, los cubanos dentro de la isla, los cubanos que estemos en el exterior, podamos empujar todos juntos para que el cambio llegue, para que los cubanos puedan realizar un paro nacional, puedan salir a las calles. Las calles es de todos los cubanos. La calle no es solamente de los que ellos dicen que son revolucionarios, que son los dictadores. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, gracias a todos.
Excelente, Joel. Es un gran gusto escucharte. Muy claro, muy contundente.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente les traemos un reportaje del periodista de Radio y TV Martí, Ricardo Quintana, sobre la rueda de prensa llevada a cabo por la Asamblea de la Resistencia Cubana en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba, en la cual ratificó su compromiso con la libertad de Cuba y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración de democracia para el pueblo cubano.
Para comenzar, quiero nombrar
un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como están aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general.
Yo creo que los tiempos han cambiado. El pueblo de Cuba ya no tiene miedo. El mes pasado tuvieron más de 200 demostraciones en las calles a través de toda la isla. Y yo creo que estamos en un momento en que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder lograr esa libertad que tanto ansía el pueblo cubano.
Especialmente después de 62 años de dictadura comunista, de haber demostrado su fracaso, ahí están los jóvenes que supuestamente debían haber sido los adoctrinados, el hombre nuevo del régimen comunista, y ahí los tienen, son los hombres nuevos por la libertad.
Las diferentes etapas de este...
Asimismo, los presentes se pronunciaron en contra de cualquier intento del régimen de La Habana de enjuiciar, en ausencia, a quienes apoyan cualquier actividad, según dice La Habana, subversiva desde el extranjero.
Una payasada que denota precisamente el guapo del barrio, que cree que de la misma forma que avasalla al pueblo cubano, puede avasallar a personas libres, libres que viven en países que confieren los derechos y las libertades que ese régimen niega.
Los derechos que tiene una persona de participar en el cambio de su patria, como es la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de organización, son derechos humanos y no pueden evitarse por ninguna ley, juez, carcelero o dictador.
A esos hermanos cubanos.
Y juraron continuar el respaldo a aquellos que luchan en la isla por un cambio democrático.
Estamos con ellos, estamos apoyándolos y seguiremos luchando con ellos, juntos, hasta lograr esa libertad.
Y en este 20 de mayo queremos eso mismo, iniciar el paso definitivo para lograr la recuperación de nuestras libertades.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo el mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino. Y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día, en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos, y como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se izó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A continuación, un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, titulado Los cubanos han luchado por su libertad.
La gente se equivoca. Quienes no conocen la causa de Cuba dicen, porque el régimen les induce a que lo digan, de que los cubanos no han hecho nada para ser libres. Esto es un grave error, más que un grave error, es una mentira. Han habido diferentes levantamientos del pueblo cubano a través de la historia contra este régimen. El régimen y el aparato internacional que lo apoya y la indecisión muchas veces de Estados Unidos ha permitido que el régimen sobreviva. Uno de esos levantamientos tomó lugar en abril, cuando miles de cubanos llenaron la embajada del Perú en cuestión de horas. Llegaron a ser 11.000 cubanos en esa embajada del Perú, que fue un grito de libertad y un grito de cambio para el resto del mundo. Se vio claramente de que la utopía comunista de Fidel Castro era un infierno. Ese levantamiento de la Embajada del Perú debe ser recordado por todos como un momento en el cual el pueblo cubano tuvo el espacio y tuvo la decisión de mostrar al mundo de que quería ser libre. Después vendría el puente marítimo del Mariel y toda aquella gesta de los cubanos intentando sacar a sus hermanos, a sus padres, a sus seres queridos del infierno de la Cuba comunista. Pero esa toma de la Embajada del Perú, ese hecho de que pacíficamente tantos miles de cubanos tuvieron el valor de entrar a esa embajada y después de resistir los actos de repudio que el castrismo organizó en contra de ellos, puso de manifiesto de que el pueblo de Cuba desea profundamente dentro de sí el cambio y la libertad. La Embajada del Perú debe ser recordada por los cubanos siempre como un testimonio que dio el pueblo cubano en aquel momento tan difícil de su deseo inquebrantable de vivir como hombres y mujeres libres.
Para finalizar el programa de hoy, queremos rendir homenaje a la memoria del mártir de la lucha cívica en Cuba, Pedro Luis Boitel, tras cumplirse 49 años de su muerte el 24 de mayo de 1972 en una cárcel castrista tras una huelga de hambre de 53 días. Boitel había sido candidato a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba y sus ideas de libertad y democracia lo llevaron a prisión. El programa Alternativa le rinde pues merecido tributo a través de un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Boitel es una figura muy importante en la historia contemporánea de Cuba, aunque el régimen comunista ha intentado borrarlo de esa misma historia. Es bien conocido que la tumba de Boitel en el cementerio Colón ni tan siquiera tiene su nombre, porque el régimen quiso de alguna manera poder exterminar la impronta de Boitel sobre la historia de Cuba. Sin embargo, no ha podido. Para muchos cubanos en la isla hay un culto subterráneo a este gran hombre. ¿Por qué es tan importante Pedro Luis Boitel? En primer lugar, porque venía de una familia humilde, es un hombre que al igual que la República estaba avanzando y progresando en la vida, era estudiante y trabajador a la misma vez, encarnó los ideales de lo mejor de esa generación que lucharon por la restauración plena de la República frente al gobierno fáctico del general Batista. Fue un hombre que luchó por la causa democrática, no solamente en Cuba, sino también en Venezuela, donde era activista y organizó una planta de radio clandestina en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y fue un hombre que desde el principio, aunque era el dirigente estudiantil del movimiento de Castro, que era el 26 de julio, supo retar a ese régimen sobre las promesas democráticas que había hecho. Castro había prometido elecciones a los 18 meses de él tomar el poder. Sin embargo, al presentarse las elecciones importantísimas para la Federación de Estudiantes Universitarios en La Habana, que era uno de los pilares del poder en la República, Boitel aspiró a esa presidencia, resistió las presiones de Fidel y Raúl Castro para que desistiera de su empeño porque ellos querían otro candidato. Hay bastantes indicaciones de que se le robó esa elección y después pasó a la lucha clandestina contra el régimen dentro de Cuba, cayó preso y en la prisión, lo más importante, se hizo pionero de un nuevo tipo de lucha, de la resistencia civil. Y murió precisamente en huelga de hambre, protestando por la injusticia contra los presos políticos, la injusticia de su caso particular, y siendo coherente en sus planteamientos moralmente, íntegramente hasta el final. Por eso Boitel hoy es un símbolo dentro de Cuba y para el exilio cubano. Boitel vive, Boitel es el símbolo máximo en esta lucha de la persistencia, la integridad y la coherencia en la batalla por los derechos humanos y la libertad. Y para honra mía, en mi casa cuelga un cuadro del rostro de Pedro Luis Boitel, que me dio como regalo Luis Posada Carriles, y el cual venero, porque Boitel representa para nosotros esa constancia en la lucha por la libertad.
Pedro Luis Boitel, Luz de Aurora. Y así, amigos, hemos llegado al final de su programa Alternativa. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les agradece la atención prestada al mismo y los invita cordialmente a un próximo encuentro en Alternativa por Radio Martí y por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.